Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Servidor Sebastián García le va a informar un breve resumen de lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum, que nunca va a utilizar ni a la policía ni a la Guardia Nacional para prevenir de la CENTE, esto ante las afectaciones causadas por los maestros disidentes en importantes avenidas de la Ciudad de México. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum calificó como injusto, sin sustento legal e insostenible el decreto de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar el 25% a 50% los aranceles a las importaciones de acero y aluminio a partir de hoy. La secretaria de la Defensa Nacional activó el plan DN3 debido a las afectaciones que provocaron las lluvias en las últimas horas en el Estado de México en diversos municipios. Asimismo, la Comisión del Agua Estatal desplegó 200 elementos del grupo Tlaloc, esto con el fin de ayudar a abatir las inundaciones. Se estima que en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, hasta 150 viviendas resultaron afectadas en consecuencia de la lluvia registradas en las últimas horas, informó la presidenta municipal Ana Núñez Neira. En la operación restitución que se realizó el lunes pasado, elementos de las corporaciones de los tres niveles de gobierno recuperaron 59 propiedades en 28 municipios del Estado de México que estaban invadidas, además de que arrestaron a dos personas e incautaron narcóticos y cartuchos útiles, entre otros objetos. En información internacional, estima el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU que la muerte de decenas de personas en la Franja de Gaza mientras intentaban acceder a un centro de distribución de alimentos es el resultado de decisiones deliberadas de Israel. Rusia debe ser forzada a aceptar la diplomacia, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un discurso por videoconferencia a una reunión de apoyo a su país en la sede de la OTAN.
Muy buenas tardes, qué gusto nos da poderles saludar a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet. Es la voz de Sebastián García con el arranque del noticiero. Muchas gracias y como siempre gracias a usted por su amable compañía en los siguientes minutos en esto que es la tercera emisión de Super Estéreo Milet. Gracias a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana en todas nuestras estaciones hermanas. Estamos en Montes, en Toluca, en Tulancingo, en Valle de Bravo, en muchos puntos de la Querétaro, en Guadalajara, en San Juan del Río, en La Paz, en Los Cabos. En verdad, muchas gracias por permitirnos acompañarle aquí en nuestro programa de esta tarde de miércoles 4 de junio. Bueno, y como siempre también agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información que, créanme ustedes, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, en la información, la coordinación de información Ariel Ruiz, en el streaming Antonio Soriano, el operador de cabina Eric Itza y Said Becerra, en la edición José Luis Argote, allá en Toluca. Saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada, y como siempre a mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, a todos, en verdad muchas, pero muchísimas gracias por su preferencia, bueno, más bien por su apoyo, porque como le digo, sin ellos esto no sería posible. Bueno, nuestro número de WhatsApp 55 72 10 11 40, en espera de sus comentarios. Y la pregunta de hoy es: en lo que va de esta administración, ¿cómo evalúa usted el desempeño del sector salud a nivel nacional? Vaya tema, ¿cómo le ha ido? ¿Ha ido usted al hospital? ¿Ha ido a una clínica del seguro del ISSSTE, del sector salud, no sé, de la que usted considere, del ISEMIM? ¿No? ¿Cómo le va? ¿Hay medicinas o no hay medicinas? ¿Los atienden a tiempo o no? Oiga, ¿ha tenido que entrar a alguna cirugía, algún familiar? Y no ha tenido ningún problema, en fin. Sí vale la pena que nos comente sobre este tema, 55 72 10 11 40. Y antes de entrar en materia rápidamente, oiga, la basura. ¿Cuántas veces hemos hablado del tema de la basura en este programa? Y ahora que vienen las lluvias, mire, lo decíamos cuando venía la temporada de lluvias. Oigan, ojo, porque vienen las inundaciones. Tengan cuidado con la basura, el manejo de la basura. No, la gente agarra y tira sillones, estufas, lo que encuentra, lo que le, no les, más bien lo que le estorba, en los canales, en los ríos, en la calle, y lo deja. Y vienen las lluvias, entonces todo se lo lleva. Y hablo de las cosas grandes, las pequeñitas, ¿no? Desde una botella de cristal o una botella de unicel, de lo que sea, la gente ahí la deja. Y cuando vienen las lluvias, pues todo tapa las coladeras, y después tapa las coladeras, vienen las inundaciones, y la gente con sus coches afectados, sus casas, en fin, con todo lo que hemos visto en estos primeros días de la temporada de lluvias, porque apenas empieza. ¿Qué le gusta, que acabe por ahí de octubre? Septiembre, octubre, pero faltan 5 mesecitos, ¿no? Y entonces, usted que me escucha en el Estado de México, en alguno de los 125 municipios del Estado de México, muchos que se han visto terriblemente afectados por las lluvias, ¿no? En Chalco, ¿cómo les ha ido en Chalco el año pasado? Y este año ya se les inundó, lo limpiaron rápido, pero ya se inundó. Y como estos muchos más. La misma Toluca, ¿no? La ciudad de Toluca se vio muy afectada hace un par de días. Los Reyes, La Paz, todos estos puntos, donde inclusive llega la línea del metro también afectado, en fin. Recomendación: ponga la basura en su lugar, como aquella frase de hace muchísimos años en aquella campaña a favor de recolectar bien la basura. Ponga la basura en su lugar. ¿Qué nos cuesta poner la basura donde debe de ir? Es que me comí un dulce y lo tiro en la calle. No, pues guárdeselo en el pantalón, y cuando llegue a un lugar, pues lo tira en el bote de basura. Las botellas, o sea, es que es terrible. La gente luego consume en la calle, y agréguele los puestos ambulantes. Decía de Protección Civil ayer, sacó unas recomendaciones, además de no tirar basura, la grasa de los puestos ambulantes. ¿Qué hacen los señores cuando limpian su puesto? Tiran en la banqueta, le echan agua, pero esa grasa se solidifica y tapa las coladeras, tapa el drenaje, y ahí vienen los problemas. En fin, pues multas, ¿no? Yo creo. Mire, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Y usted no me va a dejar mentir. Hay esquinas donde dice: se consignará a la gente que tire basura. Y es donde hay más basura. No, es increíble. Ni los consignan ni los detienen. A la gente le vale la instrucción. Pareciera que dicen: aquí póngala, y ahí la tiran. Oye, es que el servicio de limpia no hace su trabajo. No, pues sí lo hacen, pero pues hay que tener un poquito más de higiene. En fin, ahí se lo dejo porque lo que nos falta, 55 72 10 11 40. Y justamente sobre este tema de las lluvias y las inundaciones, arrancamos con mi compañera Paloma Takahashi, porque pues en algunos municipios de Hidalgo han tenido que evacuar a los habitantes por las inundaciones. Paloma, adelante, por favor.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que las fuertes precipitaciones en el estado de Hidalgo continúan, con ello la acumulación de agua en ciertas zonas de la entidad. Es por ello que la Secretaría de Educación Pública del estado reportó la suspensión de clases en 5 escuelas ubicadas en los municipios de Pachuca, Mineral de Reforma y San Agustín Tlaxiaca. Acorde con los reportes, los espacios educativos sufrieron afectaciones en el inmobiliario y acceso a los planteles debido a las inundaciones. En la misma línea, David García, titular de Protección Civil del municipio de Mineral de la Reforma, reportó que hay 1,850 damnificados después de las inundaciones que provocaron la evacuación de los pobladores del fraccionamiento Los Tuzos, ubicado en dicho municipio. Es preciso añadir que ante la situación el gobierno instaló albergues temporales para las familias que así lo necesiten. Finalmente, el titular indicó que hasta el momento la Comisión Nacional de Agua con Agua trabaja en la zona extrayendo agua acumulada y también se realizará limpieza de drenaje para liberar diversas zonas. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma, ahí tiene usted las inundaciones. Por cierto, oiga, fuerzas federales detuvieron en Almoloya, Hidalgo, a Juan Miguel N., alias El Pajarraco, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Gabinete de Seguridad informó este 4 de junio que fue aprehendido por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. El operativo de captura fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Esto, como le digo, en más información generada allá en el estado de Hidalgo. Las tendencias en redes sociales de este miércoles en la voz del señor Daniel Ibáñez.
Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este miércoles 4 de junio del 2025. Número 1. Iniciamos con un tema que une al crimen organizado y la tecnología, pues se dio a conocer que los grupos del narcotráfico se han consolidado como una potencia cibernética en México. Resulta que organismos como el Cártel Jalisco Nueva Generación ahora utilizan redes complejas de hackers para traficar con la información, la roban y la venden. Esto está afectando a páginas Google gubernamentales que, de acuerdo con expertos, no tienen el presupuesto necesario para soportar un ataque tan coordinado, todo como si se tratara de una película de acción. Número 2. Nos vamos al mundo de la música, y es que en redes sociales cientos de fans están compartiendo el line-up del próximo Corona Capital. Aquí casi no se dividen las opiniones, pues la mayoría son más que positivas. Los artistas que causan más interacción entre internautas es Foo Fighters y Linkin Park. Esto sí, hay una petición especial de los que asistieron, y es que se brinde la seguridad necesaria para que no suceda una tragedia como en el Axe Ceremonia. Número 3. Y cerramos con una telenovela de época, y es que ya lo que es Donald Trump y el CEO de Tesla, Elon Musk, por fin terminaron su relación. En días pasados se supo que Musk salía del gobierno. Ahora, a punta de tuitazos, el dueño de X se ha lanzado fuerte contra la administración Trump y lo culpa de tener gastos excesivos. Por si fuera poco, ahora ya hay amenazas de que en las elecciones intermedias se le dará la espalda al republicano. José Luis, auditorio, los invitamos a consultar nuestras redes sociales, JLA Noticias o José Luis Arévalo, Facebook, Instagram y Twitter. Conversen con nosotros, estaremos muy, pero muy atentos.
Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Daniel, le tiene usted las tendencias, y estos son los periódicos Milet y ABC del día de hoy. Por cierto, con el primer plano el tema de los aranceles que impone el presidente Trump al acero y al aluminio. Y de ahí nos vamos a corte. De ahí nos llegamos a corte y regresamos con mucho más. Esto es Línea de Alta Tensión, tercera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, mitad de semana, 4 de junio del 2025. México pedirá a Estados Unidos extensión de aranceles injustos del 50%. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que buscará reunirse con las autoridades norteamericanas para hacerles entender que imponer tarifas adicionales al acero por parte de la administración de Donald Trump no tiene ningún sentido. En más información, Comisión para la Igualdad de Género del Senado participará en la Marcha por el Orgullo. En la Marcha del Orgullo gay en la Ciudad de México participarán como contingente, incluso con un carro alegórico. Vamos ahora a periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Encabezan en el Estado de México jornada de limpieza en la presa Los Cuatros. Con el programa Limpiemos Nuestro Edomex se realizan acciones permanentes en todos los municipios. En todo el recorrido estuvo presente la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. En información internacional, Donald Trump cumple amenaza y eleva los aranceles y el acero al 50%.
En detalle de esta y más información información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso, 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp, en espera de sus comentarios. Recuerde que a partir de este lunes 9 de junio, estaremos con usted, con toda esta gran producción, todos mis compañeros, reporteros, colaboradores, todas las entrevistas, corresponsales, en fin, todo este gran equipo que hemos estado con usted a través de Super Estéreo Milet a las 3 de la tarde, 15 horas, desde hace ya más de 2 años. Vamos a tener un horario, vamos a estar a la 1 de la tarde, a las 13 horas, a partir de este lunes, con, como le digo, con todo este gran equipo, en ese horario, así que lo invitamos para que nos acompañe a la 1 de la tarde a partir de lunes, y por supuesto a mi compañero Miguel Bárcena, que estará a las 3 de la tarde en este horario, también con todo su equipo. Así que Grupo Milet siempre pensando en usted para que se mantenga informado constantemente con la mejor información. La mejor información la va a encontrar siempre aquí con todos nosotros. Bueno, el señor Eugenio Cetín estuvo en la mañanera, y ¿qué reacción hubo con el tema de los aranceles, mi querido Eugenio? Porque, bueno, pues ya el señor Trump impone aranceles del México al 50%. ¿Cómo nos va en México con este tema, señor? Adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes. Tarde de miércoles, mitad de semana. La presidenta Sheinbaum calificó de injusta la decisión del gobierno norteamericano de aumentar al 50% los aranceles al acero y aluminio mexicanos. Claudia Sheinbaum detalló que en el caso del gobierno de México, que lo va a insistir, pero si no se logra ningún acuerdo con Estados Unidos, se tomarán acciones que no serán a modo de revancha, sino más bien para proteger los empleos de los mexicanos y la industria aluminiera y acerera del país. Dijo que estas acciones las anunciará el próximo fin de semana, pero calificó de injusta la decisión del gobierno norteamericano de esta nueva imposición arancelaria. Así lo dijo, vamos a escuchar.
Entonces es injusto, no creemos que tenga sustento. Y la otra es insostenible. Si no hay un acuerdo, pues ya nosotros estaríamos anunciando la próxima semana. Porque nuestra responsabilidad, primero, es proteger el empleo a las y los trabajadores mexicanos. Y segundo, pues a la industria del acero.
José Luis, audiencia, la presidenta de México habló de las negociaciones que todavía mantienen sin acuerdos las autoridades federales con las maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Dijo que el diálogo se mantiene y que los docentes aún deliberan si aceptan o no las propuestas de Gobernación, la SEP y el ISSSTE. La presidenta dijo que pues le gustaría conceder todas las peticiones de los maestros, pero el presupuesto federal sencillamente no alcanza. Descartó de un modo tajante el desalojo mediante la fuerza pública del campamento de los docentes que mantienen en el Zócalo capitalino. Dijo que un gobierno responsable es igualmente responsable con las expresiones sociales. Escuchemos.
El diálogo es lo más importante. Entonces no vamos a usar la policía ni la Guardia Nacional para reprimir nunca a nadie. Entonces se busca siempre el diálogo. No estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo. Pero un gobierno responsable tiene que buscar siempre esquemas de diálogo frente a una protesta social.
José Luis, audiencia, la presidenta se refirió de nuevo a la elección judicial. Expresó su aprobación por las 9 candidaturas que ya prácticamente serán parte de la nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en tanto que fueron elegidos por el pueblo, expresó que pues está bien, ya que el pueblo los eligió. Dijo que a partir de que rindan protesta, la nueva Suprema Corte tiene la tarea de dar el ejemplo de que puede haber un sistema de justicia diferente. Así lo decía.
Ellos tienen que dar un ejemplo una vez que entren a la Corte, ellas y ellos, de una transformación profunda del Poder Judicial. ¿En qué sentido esta transformación? De que haya justicia para todas y para todos en México.
José Luis, audiencia, hace unos momentos, bueno, pues se registraron disturbios a las afueras de la Secretaría de Gobernación, allá en la casona de Bucareli, en la ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se presume que participaron o habrían participado integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y otra parte de ellos adentro negociando. Ya veremos mañana qué dice la presidenta sobre este asunto y la presencia de las y los maestros que se mantiene aquí en la Ciudad de México. Parte de la información generada este día y este día también desde Presidencia de la República, José Luis.
Oye, Juan, entonces no hay acuerdo con los maestros, ¿verdad?
O sea, no hay acuerdo.
La presidencia se mantiene en su postura y ellos no aceptan nada que no sea lo que ellos exigen. En fin, ¿quién paga los gastos de estos señores, Miguel Eugenio?
Aquí. La ciudadanía, definitivamente, José Luis, porque algunos comerciantes pues están reportando pérdidas, desde luego también los transportistas, y la ciudad en general, pues circular por la zona del centro histórico es realmente insufrible. Vamos a ver cuál es el acuerdo o la decisión final.
Muy bien, pues sí. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, señor.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina. Bueno, oiga, sobre la elección del domingo que usted vio, la muy baja participación. La presidenta consiguió que fue un éxito, ¿no? Pero además de la baja parte de los 13 millones, la mayoría eran votos nulos. Enrique Barragán, ¿qué aprendimos de todo esto?
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. En las elecciones judiciales participaron 1 de cada 10 mexicanos convocados a las urnas. De acuerdo con los datos de las proyecciones estadísticas del INE, estas rondan entre el 12.5 y el 13.3% de su participación total. Y con esta asistencia, Pepe, a las urnas, se convierte en la elección menos concurrida desde 1994. Al respecto, el consejero electoral Pupkip Espadas indicó que se hizo un gran trabajo desde la autoridad electoral para garantizar que esta reforma se materializara en una elección. Y respecto a las elecciones que dejaron los comicios judiciales, el consejero consideró que será necesario contar con más tiempo para la revisión de diferentes procesos y que haya sensibilidad a las lecciones aprendidas y que se revise el marco legal para hacer las evaluaciones correspondientes. Escuchemos.
Es el momento de hacer un balance, no nada más del trabajo del INE. Corresponde hacer un balance de este proceso electoral desde su génesis. Corresponderá discutir todo lo que se vota, cómo se organiza la elección, qué limitaciones debe tener, qué limitaciones han sido excesivas y hacia dónde debe conducirse no nada más un tipo de proceso electoral, sino las elecciones en su conjunto en un país que, sin lugar a dudas, sigue en un proceso continuo de cambio, sigue en un debate democrático que no se ha cerrado desde su gran apertura en 1977.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, mi querido Enrique Barragán. Ahí tiene usted el tema de los votos. Bueno, vaya elección. Marco Antonio López, los senadores se van a reunir con legisladores republicanos. A ver, cuéntanos, por favor, adelante.
Gracias, José Luis, auditorio. Efectivamente, aunque parezca imposible que el Congreso de Estados Unidos pueda aplicar un impuesto que bajó de 5% a 3.5% a las remesas que llegan a México, senadores de la República viajaron a Washington para negociar la eliminación de esta tasa a este tipo de transacciones. A decir de Alejandro Mural Hinojosa, senador de Morena y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, esta segunda visita de legisladores mexicanos tiene el objetivo de defender a nuestras paisanas y paisanos migrantes frente a un impuesto injusto que atenta contra lo que con tanto esfuerzo ganan. Previo al viaje a Washington, senadores se reunieron con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con quien coincidieron en la necesidad de persuadir a legisladores estadounidenses de que no se impongan a nuestros paisanos migrantes este tipo de impuestos. Al respecto, el senador priista Manuel Añorbe Baños adelantó que no será el comparsa de esta fallida estrategia de convencimiento, por lo que la bancada del tricolor no viajó a Estados Unidos. Esto fue lo que dijo.
No estamos de acuerdo en solamente ir a destiempo. Nosotros no nos podemos prestar como grupo parlamentario, como partido, simple y sencillamente, a esta farsa de imagen. Entonces, al punto, venimos a informarles que no vamos a participar en la comisión plural que va a Washington.
José Luis, auditorio, en esta misma postura se manifestó la bancada de Movimiento Ciudadano, quien en voz del senador Clemente Castañeda dijo que la bancada de ese partido no apoya un segundo encuentro entre senadores mexicanos con legisladores estadounidenses. José Luis, auditorio, la información.
Muy bien, muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Entonces, no van a estar allá en Washington. Bueno, el futuro del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Yucatán permanece incierto. Adrián Arévalo, adelante, por favor.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Pues vamos directo a la información, pues el gobernador Joaquín Díaz Mena confirmó que su administración enviará una nueva iniciativa al Congreso del Estado para extinguir el INAIP Yucatán, luego de que no se lograran los votos necesarios para aprobar su desaparición en el periodo anterior. Mientras tanto, dijo, el gobierno acatará lo dispuesto por la Suprema Corte y analiza la creación de una oficina especial, posiblemente en la Secretaría de la Contraloría, para atender las solicitudes de información de la ciudadanía. Pero sin más preámbulos, vamos a escuchar las palabras del gobernador Joaquín Díaz Mena a los micrófonos de Grupo Milet.
Bueno, entiendo que es un mandato constitucional desaparecerlo en los 32 estados, que en el caso de Yucatán no se acató de acuerdo a como la Corte lo mandó, porque no se tuvieron los votos suficientes en el Congreso del Estado. Esto nos lleva a que a través de la Consejería Jurídica mandemos una nueva iniciativa al Congreso del Estado y se vuelva a discutir en un próximo periodo.
Pues bien, amigas y amigos, por ahora el INAIP Yucatán continúa operando en medio de la incertidumbre jurídica y política, y será el Congreso quien defina su destino en el próximo periodo legislativo. Desde el Palacio de Gobierno, la discusión apenas comienza. Pues bien, Pepe, amigos, esta es la información más importante al momento. Muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde.
Igualmente, señor, muchas gracias. Falta de confianza ciudadana en la elección judicial. Allá en Jalisco la gente tampoco confió en este tema. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe, te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el presidente de la Coparmex en el estado de Jalisco, Raúl López Flores, aseguró que el sector empresarial no ve con un éxito la reciente elección del Poder Judicial, sino como una muestra clara del rechazo ciudadano hacia un proceso que dicen no fue adecuado.
Escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía estaba muy insistente de que no era el camino a seguir, de que había otros que si bien todos estábamos de acuerdo en una reforma del Poder Judicial, no era este el camino. Entonces, necesitamos seguir fortaleciendo nuestra democracia a través de otro tipo de participaciones. Ahora vamos a ver cómo se conforman las cortes y bueno, pues ya estaremos viendo como ciudadanos, viviendo esta nueva etapa.
Así es, Pepe, ante el nuevo panorama, López Flores señaló que ahora queda por observar cómo se conforman las cortes y vivir como ciudadanos esta nueva etapa para el país. En cuanto al impacto económico, el líder empresarial expresó su confianza en que las reformas no debiliten la inversión en nuestro país, aunque reconoció que los efectos ya comienzan a notarse. Por ello dijo, el Banco de México ya ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento del PIB para este año como consecuencia de dicha reforma. Pepe, yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y por supuesto un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. El gobierno del Estado de México dio inicio a la construcción de dos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Jan Carrillo, adelante.
El gobierno del Estado de México dio inicio a la construcción de dos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en los municipios de Naucalpan y Chalco, con el objetivo de comenzar actividades académicas en agosto. Durante el arranque de obras, el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, y la rectora Alma Xochitl Herrera Márquez, destacaron que se abrirá una tercera sede en Chimalhuacán, como parte de la expansión nacional de esta universidad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La inversión por ambas sedes asciende a más de 96 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 46.3 millones para Naucalpan y 50.1 millones para Chalco. En el caso de Naucalpan, ya se han registrado más de 1,000 aspirantes para el siguiente ciclo escolar, con una oferta educativa de 10 licenciaturas y 15 programas de posgrado. De los inscritos, 2/3 partes son mujeres, lo que según la rectora refleja el carácter incluyente del modelo educativo. La UNRC, que actualmente cuenta con más de 62 mil estudiantes en sedes de Ciudad de México, Comitán y Tijuana, proyecta abrir al menos un plantel en cada estado del país antes del 2030. El Estado de México es la única entidad con 2 planteles en construcción de manera simultánea, lo que reafirma su compromiso con la ampliación de la cobertura educativa y el acceso igualitario a la educación superior. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Ian. 2 planteles para Rosario Castellanos. Bueno, nuestro número de WhatsApp 5572-1140. La pregunta de hoy: ¿cómo le ha ido? ¿Cómo evalúa usted el desempeño del sector salud a nivel nacional? O en su comunidad, ¿no? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Tiene medicamentos o no? Etcétera, etcétera. Platique con nosotros, porque sí ha sido uno de los temas más complicados para la administración actual. Lo que heredaron, ¿no? Esta famosa superfarmacia. Bueno, nos vendieron unas cosas que iban a ser una maravilla y ya ve que no han resultado. Cuente con nosotros, cuéntenos, cuéntenos. Corte y volvemos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una orden ejecutiva que eleva del 25% al 50% los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, argumentando que ambos sectores son clave para la seguridad nacional y el desarrollo económico del país. Cientos de incendios forestales que dejan más de 26.000 personas evacuadas avanzan en Canadá con densas columnas de humo que han afectado a millones de canadienses y estadounidenses y llega hasta Europa. El ejército de Israel aseguró que está preparado para proteger el espacio marítimo contra un barco que zarpó de Italia el domingo, con el objetivo declarado de entregar ayuda humanitaria a Gaza, afirmó un portavoz de las fuerzas militares.
Ah, muchísimas gracias, Paloma, por el resumen de noticias internacionales. Un momentito, iríamos con el doctor David Mendoza, que como cada semana, ya sabe usted, está con nosotros, justamente hablando de temas internacionales. Voy con... Me dijeron que voy, Nancy, ¿con quién? Nancy Flores, ¿no? Vamos con mi compañera Nancy Flores, que está en la línea, porque nos tiene el tema de las lluvias, ya está activando el plan DN3E. A ver, Nancy, cuéntanos.
Debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN3E en varios municipios, mientras que la Comisión del Agua Estatal desplegó a 200 elementos del Grupo Tlaloc para mitigar los efectos de las inundaciones. En la zona oriente y el Valle de Toluca, consideradas las más afectadas, se instalaron 58 equipos especializados para atender los daños provocados por las inundaciones. En San Mateo Atenco se activaron 14 equipos técnicos y 54 trabajadores del Grupo Tlaloc, y se estableció un centro de comando en el C4 para coordinar las acciones de respuesta con autoridades municipales. El Grupo Relámpagos realizó sobrevuelos de monitoreo en Sinacantepec, Toluca, Lerma y Ocoyoacac para evaluar las zonas afectadas desde el aire y orientar la atención prioritaria. Además, enviaron equipos de bombeo a la Clínica 53 del IMSS en Los Reyes La Paz y a la Colonia Los Presidentes en Chicoloa. En Nezahualcóyotl se trabajó en la limpieza de la avenida Vicente Villada y en Chalco se operaron equipos especializados para batir los encharcamientos. La CAEM también informó que se mantiene bajo vigilancia el Gran Canal de Ecatepec para prevenir desbordamientos y que en Coatepec Harina se realizaron labores de limpieza en el Hospital General de Tenancingo. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Perfecto, Nancy, muchas gracias, porque las lluvias continuarán, ¿eh? Cuando dicen, oiga, va a seguir lloviendo, pues claro que va a seguir lloviendo. ¿Qué le gusta? ¿Septiembre? ¿Hasta octubre? Por ahí, ¿no? Estamos en plena temporada. Bueno, hablamos mucho de la desaceleración o del movimiento o de la economía estadounidense y de la mexicana, pero ¿qué pasa con otra economía importantísima a nivel mundial, que es la japonesa? Se está desacelerando según los analistas. Vamos a platicar de esto, ni más ni menos que con el doctor David Mendoza, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Mi querido David, qué gusto, como siempre, estar contigo. Muy buena semana, señor.
José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, bueno, pues fíjate que nos hemos centrado de pronto en muchas guerras, nos hemos centrado mucho en algunos conflictos que ha pasado en otras partes del mundo, pero de pronto tenemos un poco abandonado, ¿no? A esta parte, esta región de Asia, y efectivamente, bueno, pues habrá que sentarnos de pronto y detenernos a hablar justo de Japón. Y es que fíjate que este país es un actor clave y sigue teniendo un papel relevante en la estabilidad geoeconómica, geoestratégica y, por supuesto, de seguridad. Y es que, mira, Japón es la tercera nación, o vamos a llamarlo así, la tercera economía mundial. Sin embargo, últimamente ha tenido ya una serie de problemas en su consumo interno. Hay una contracción económica que, bueno, pues ha llevado a una recesión, vamos a llamarlo así, pues ligera, pero permanente, y esto, bueno, pues está provocando o puede provocar una crisis económica mundial, sobre todo porque Japón vive de sus exportaciones. Recordemos que Japón es una isla, y bueno, pues para una economía de este tamaño, fíjate que quisiera yo mencionar un enemigo silencioso, y este enemigo silencioso tiene que ver también con el estilo de vida de los japoneses y una relación que hay con un fenómeno que se le conoce como la hipermodernidad, en donde la tecnología, la robótica y la automatización, adivina qué, están reemplazando a las personas. Y esto también pues tiene una afectación en las relaciones sociales y, por supuesto, una amenaza en el contexto demográfico. Déjame explicarte. Fíjate que en el año 2010 Japón superaba los 128 millones de habitantes, pero en el último censo de 2024 el país cerró con una población de 120.3 millones de personas, lo que significa una pérdida de casi 8 millones de personas, a las cuales, bueno, pues finalmente si las ubicamos en una pirámide poblacional invertida, pues esto puede tener una consecuencia en el mediano plazo. Y es que esta tasa negativa del reemplazo laboral va a tener afectaciones directas. ¿Qué quiere decir esto? Que las nuevas generaciones de japoneses tendrán una dificultad enorme para poder sostener un sistema de pensiones que debe mantener, sobre todo, a un amplio porcentaje de personas en la vejez y que, bueno, pues ya no van a estar en edad de trabajar. Este envejecimiento, José Luis, bueno, pues supone un gran reto para las autoridades niponas, que incluso hay algunos expertos que habían pensado que, bueno, pues habría que abrir las fronteras para que extranjeros pues llegaran a vivir a Japón y nivelaran este déficit, vamos a llamar, demográfico. Sin embargo, bueno, pues Japón es muy celoso y esto, bueno, pues por supuesto no va a suceder. Fíjate nada más, no solamente estamos hablando de pensiones, estamos hablando de asistencia sanitaria y por supuesto esto va a aumentar en las siguientes dos décadas. Hay que tomar también en cuenta que la natalidad en Japón está bajando de una manera muy, muy escandalosa, sobre todo porque esto hace que la población se limite y en consecuencia, pues si lo vemos de manera económica, el número de contribuyentes también se está acabando por los dos lados, porque la gente ya mayor no está trabajando, ya no está contribuyendo y no hay suficiente reserva o nuevos japoneses jóvenes que estén ocupando estos espacios. Sin embargo, bueno, ¿por qué los jóvenes japoneses no quieren tener hijos? Varias hipótesis. Número uno, falta de oportunidades laborales, para que no pensemos que solamente pasa en México. Bajos salarios, dificultades financieras para acceder a la vivienda e incluso, fíjate, y este es un detalle muy interesante, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, lo que en una población tan conservadora como la japonesa supone un grave problema, porque entonces las mujeres trabajadoras no tienen tiempo para atender a sus hijos o provoca que las parejas no estén mayor tiempo juntas. Así es que, bueno, pues José Luis, lo que vemos es algo difícil, complejo. Esta baja de natalidad puede tener efectos negativos en la población y este detalle, fíjate nada más, amenaza con arrebatarle a Japón el tercer lugar en la economía mundial para este 2025. Simplemente cierro con este dato, José Luis. Japón debe más del doble de lo que produce. Uh-huh. Y su deuda es de 252% del Producto Interno Bruto. Así es que ya nos imaginamos, esto es una bomba de tiempo financiera y demográfica.
Sí, así lo veo, así lo vaya cifra. Muy bien, mi querido David, como siempre es un gusto enorme. Y muchas gracias.
Nos vemos la próxima semana, José Luis. Nuevo horario.
A nuevo horario la próxima semana, te esperamos ya. de 1 a 2 de la tarde. Muchas gracias, querido David.
Saludos, José Luis, a ti y al auditorio.
Abrazo fuerte. Cada semana, el doctor David Mendoza, y la próxima semana pues estará con usted y con nosotros 2 horas antes. Bueno, tiempo de deporte, señor Luis García, adelante.
Muchísimas gracias, Pepe, qué gusto saludarte, saludando también, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Tiempo de deportes, bien lo dices, y hay que hablar de lo sucedido en Alemania, porque la selección teutona cayó en las semifinales de la UEFA Nations League 12-1 ante Portugal. Florian Wirtz al 48 había adelantado al conjunto alemán, al 63 con Conceição, y al 68 Cristiano Ronaldo meten a Portugal a la gran final. Esperan rival de España y Francia, que saldrá mañana en este encuentro. Hablando de selección mexicana, Henry Martín y Chucky Lozano son baja del tricolor para la Copa Oro. Las lesiones no dejan a estos futbolistas y no podrán participar del torneo continental y obviamente la antesala de la Copa del Mundo del 2026. Y querido Pepe Auditorio, cerramos hablando de tenis porque están definidas las semifinales femenil en Roland Garros. Arina Sabalenka se va a enfrentar a Iga Świątek y Louise Boyson, la francesa, ante Coco Gauff, la de Estados Unidos. Hoy Jannik Sinner derrotó 6-1, 7-5 y 6-0 a Alexander Bublik en los cuartos de final de la ronda varonil. Está jugando Novak Djokovic, todavía no acaba su partido, estaremos atentos. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva.
Muchísimas gracias, mi querido Luis. Oiga, por cierto, Vicente Sánchez, fuera del Cruz Azul. Vaya decisión del Cruz Azul, perdón que se lo diga. Vaya decisión. 19 partidos sin perder, los hace campeones. Mire, 18 partidos, ahí tengo las cifras. 11 triunfos, 5 empates, 2 derrotas, 70% de efectividad, y lo corre. No, bueno, el Cruz Azul hace unas cosas increíbles. Bueno, ¿ya nos vamos? ¿Qué rápido? ¿Ya nos vamos? No. Cabe, vamos con Luis Argote. Nos tiene información del alcalde de Toluca, de Ricardo Moreno Bastida. ¿Qué nos tiene, Luis? Adelante.
Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región 14, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, destacó la reducción del 24% en la incidencia delictiva y la baja en 11 de los 12 delitos de alto impacto en abril. Logros alcanzados gracias al trabajo coordinado entre los 3 niveles de gobierno, como informó la gobernadora Delfina Gómez en la mesa de coordinación para la Constitución de la Paz. Moreno reafirmó el compromiso de Toluca con una estrategia de seguridad centrada en la prevención y en un enfoque humanista, alineado con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Resaltó la implementación de programas que fortalecen el tejido social mediante actividades culturales, deportivas y educativas, la recuperación de espacios públicos y el impulso al empleo, todo con el objetivo de construir comunidades más seguras y resilientes. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Tocayo. Ahí tienes información del presidente municipal de Toluca. Bueno, vamos con Antonio Soriano, porque en enero y mayo de este año, el municipio de Catepec logró recuperar 91 inmuebles que habían sido invadidos por grupos criminales, ¿no? Esto que pasa tanto en el Estado de México. ¿Se acuerda de doña Carlota, no? Que amenazó, oigan, sálganse de mi casa, ¿no? No se salieron y llegó y los mató. No es la forma, ¿no? Pero pasa muy seguido en el Estado de México. Toño, adelante.
Entre enero y mayo de este año, el municipio de Catepec logró recuperar 91 inmuebles que habían sido invadidos por grupos criminales, vinculados presuntamente con sindicatos y autoridades municipales de alto nivel. El comisario de Seguridad Pública, Edgar Antonio Machado, detalló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que también ha permitido la clausura de 99 gaseras irregulares y 20 establecimientos dedicados a la venta clandestina de alcohol. Como parte del operativo Restitución, encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se trabaja de manera coordinada con la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Despojos para atender este tipo de delitos. Machado subrayó que se realizan análisis diarios sobre las denuncias por despojo, lo que ha permitido una respuesta oportuna y el seguimiento puntual de los casos. Además, la intervención en puntos de venta de alcohol ha sido clave para prevenir riñas y homicidios dolosos relacionados. La Fiscalía Estatal informó que hasta el momento se han asegurado 344 propiedades como parte de las investigaciones de la Unidad Especial para la Investigación de Delitos de Despojo. En este proceso se indaga también la participación de líderes sindicales y servidores públicos que habrían facilitado o encubierto estas invasiones, con el objetivo de desarticular redes criminales y frenar la complicidad institucional en estos actos ilícitos, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Toño. Pues ya lo tiene usted, ¿no? Un tema que hay en el Estado de México. La gente deja ahí sus viviendas, son invadidas, y luego para sacarlos, ¿no? En fin, bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia y recordarle que a partir de este lunes 9 de junio estaremos transmitiendo a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, en la primera emisión. Así que los esperamos de 2 a 3, Enrique Lascano; 3 a 4, Miguel Bárcena. Por lo pronto, esta semana seguimos igual. Mañana es jueves, ¿verdad? Mañana estaremos en Toluca. Mañana vamos a ir allá a nuestra cabina en Toluca, en principio. Así que bueno, pues ahí vamos a estar con ustedes. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Yo los dejo con esto que se llama Bohemio de Afición, en la interpretación de Pepe Arevalo y sus Mulatos. Ya sabes, sácala a bailar, porque ya no baila sola. Que tenga una excelente tarde, buen provecho. Gracias, pásela bien.